Para continuar, contarles algo que pasa en un pueblo allá en la ciudad de Cusco. Yo soy natural de Cusco, al sur del Perú. Algunos cuando digo Cusco no conocen Cusco. Pero cuando digo Machu Picchu, Machu Picchu, eso sí conocen. Bueno, por ahí cerca, Machu Picchu. Es un pueblo que se llama, a los de esa zona les llaman Corilazo. Esa es una palabra en quechua que significa lazo, látigo de oro. Bueno, en este pueblo, los corilazos tienen una forma particular de arreglar sus problemas. Les voy a compartir cómo arreglan ellos sus problemas. En cualquier momento, solo voy a dar una fecha por dar nomás, ¿no? Digamos, en enero, ofendiste a tu amigo. Lo ofendiste. Tu amigo no te dice nada. Es como si no hubiese pasado nada. En mayo, vuelves a ofender a tu amigo. Tu amigo no te dice nada. Sigue siendo tu amigo, te abraza, te quiere, está contigo, come contigo. Noviembre, le vuelves a ofender y él como sin nada. Y tú dices, wow, qué personas más maduras, ¿no? Les afecta lo que uno hace. Pero cuando llega el 28 de diciembre, esta persona viene a la puerta de tu casa, te toca la puerta y te dice, vamos a la Plaza de Armas. Y te lleva a la Plaza de Armas. Y ahí pelean hasta que caiga uno. Todos los rencores del año lo guardan para esa fecha. Y ellos le llaman a eso el Takanakui, o la fiesta del golpeo, del pegarse. En muchas ocasiones hubo muertos, ¿sí? Porque se dan duro. Ellos no se dan solo para golpearse, ellos se dan para sacar toda su ira. Y la Biblia dice, la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Es el Takanaku y lo celebramos todos los días. Bueno, es una forma de solucionar sus problemas. Y en la ley peruana, como ellos son naciones, porque en el Perú se reconoce un conjunto de naciones, hay tantas culturas en el Perú que en la Constitución se reconoce como naciones, entonces ellos tienen su propia ley y el Estado peruano respeta esa ley. Entonces, si alguien muere, está dentro de su ley. No es que lo está matando fuera de su ley. Entonces, el Estado ni siquiera lo mete a la cárcel. Ahí quedó. Porque esa es su ley, esa es su costumbre. Entonces, ¿cómo solucionamos nuestros conflictos? Aquí Dios nos está enseñando cómo solucionar conflictos espiritualmente, bíblicamente, correctamente. Ahora vamos a repasar Gálatas. Vamos todos al libro de Gálatas, todos. En el libro de Gálatas, capítulo 6, vamos a encontrar la forma del Señor. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice el verso, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Número uno, pongan en su separata, por favor, número uno. ¿Qué es lo que está pasando? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? Continúan y ponen allí, si alguno fuere sorprendido, sorprendido en alguna falta. Cuando miramos al griego, una traducción que nos da más énfasis en cómo el griego nos está anunciando esta frase sería, si un hombre aún fuera tomado en alguna falta, eso es la idea de sorprender. Sorprender es, una vez más, una frase, me parece que es más común en Perú, no sé si en los otros países, con las manos en la masa, así se usa en muchos lugares. lo cogimos con las manos en la masa. Eso es lo que está diciendo este versículo. ¿Qué hacemos con aquel que ha sido cogido con las manos en la masa? ¿Recuerdan en la escena donde el Señor Jesucristo está hablando a las personas, en eso los líderes de Israel le traen a una mujer que fue tomada de el pecado, sorprendida en el pecado, y lo traen a Jesús y le dice: mira, esta mujer fue encontrada en el acto mismo del pecado, ¿qué debes decir tú? ¿Qué dijo Jesús? Y luego se agachó. Y cuando levantó la cabeza, ya se habían ido todos. Porque nadie estaba libre de pecado. Y luego Jesús miró a la mujer y dice: tampoco yo te condeno. Ve y no peques más. Sorprendido en el pecado, dice Gálatas capítulo 6, verso 1. La letra B, en alguna falta, continuando la frase en griego, una transgresión, una caída. Eso es lo que Dios está enfatizando en este versículo. Es una persona que en el acto del pecado fue sorprendido y que él estaba transgrediendo la ley de Dios. Ahí fue sorprendido. Letra C. El creyente que ha caído ocasionalmente en una falta, ocasionalmente en una falta, no se trata aquí de quien practica el pecado. ¿Ya? Hay una diferencia entre el que cae ocasionalmente en el pecado que el que practica el pecado, porque la Biblia dice que el que practica el pecado no es de Dios. Primera de Juan. El que practica el pecado no es de Dios. Pero no está hablando de ese caso aquí, Gálatas. Aquí está hablando del que ocasionalmente cayó en el pecado. De ese caso está hablando. Esto es de un creyente que sin haberlo planeado deliberadamente es sorprendido en alguna transgresión. Una persona, un creyente que cayó en pecado, se descuidó, no puso las precauciones necesarias y cayó en el pecado. ¿Qué hacer con él? La Biblia nos dice a qué restaurarle. Número dos, ¿quién? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando Gálatas capítulo 6, verso 1? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿de quién está hablando? Sí, de creyentes, puro creyentes, pero noten que da énfasis a los dos creyentes, al que cayó en pecado y al que sorprendió al hermano en pecado. Está hablando de los dos. No solo del que cayó en pecado, habla los dos. ¿Cuáles son las responsabilidades de ambos? Aquí da consejo a los que no han caído, los espirituales, a que no sean vanagloriosos, sino que traten con tolerancia a los tales. Y vamos a leer esos dos versículos. Ya en el capítulo 5, verso 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Entonces, una persona espiritual es aquella persona que no es vanagloriosa. Una congregación quería manifestar su gratitud a un pastor. Lo amaban mucho al pastor porque era un buen pastor. Entonces la congregación empezó a buscar ¿cómo le hacemos sentir bien a nuestro pastor para mostrarle que lo amamos? Entonces alguien sugirió, pues hagamos realzar lo mejor que tiene nuestro pastor. Entonces alguien dice, bueno, nuestro pastor tiene mucho amor. Ah, excelente. Y otro dice, no, nuestro pastor es muy generoso. Ah, ya, está bueno. Entonces, hablemos de la generosidad. Alguien levantó la mano y dijo, no, nuestro pastor es muy trabajador. Se levanta temprano, se acuesta tarde, está aquí, está allá. Trabajador. Y así empezaron a llover ideas de cuál es la característica más grande de su pastor. Hasta que alguien dice, nuestro pastor es humilde. Uy, él es humilde, como la Biblia dice, los humildes, él es humilde. Entonces toda la congregación reconoció, oh, verdad, no, nuestro pastor es humilde. Ya, hagamos eso. Vamos a regalarle algo especial. Y mandaron a hacer un... como cuando ponen en las Olimpiadas, ¿cómo se llama? Una medalla. Una medalla que decía, en honor a su humildad. Y el día del culto vinieron los hermanos, sorprendieron al pastor. Pastor, lo amamos mucho y queremos reconocer lo grande que es usted, pastor. Y hemos hecho esta medalla porque usted es el hombre más humilde que conocemos en la congregación. Y le pusieron la corona, su medalla de en honor a la humildad. El pastor estaba contento, agradecido, terminó el culto, se fue. Al domingo siguiente el pastor llega a la iglesia con su medalla. En honor a la humildad. Y al siguiente domingo llega a la iglesia de nuevo con su medalla. Y pasan 5 domingos y llega con su medalla en honor a la humildad. Al 6º domingo ya la congregación le quitó la medalla. Nosotros hacemos vanagloria de lo bueno. Porque recuerden, Gálatas 5 está hablando, más el fruto del amor es... Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De eso está hablando capítulo 5. Y terminando el capítulo 5, ¿qué dice? No os hagáis vanagloriosos. O sea, de los frutos del Espíritu nos volvemos vanagloriosos. Entonces, el capítulo 6 dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Hermanos, es necesario que recordemos eso. Cuando discutimos, inmediatamente nos volvemos vanagloriosos. Yo no hago eso. Yo cuando he hecho eso, tú nomás haces estas cosas. La vanagloria. Así no se arregla problemas. No es la forma de arreglar problemas. Romanos 15, 1. Romanos 15, 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los que somos fuertes, ¿qué debemos hacer? Soportar las flaquezas, a eso no nos gusta. Pero eso es lo que está diciendo la Biblia. Tercero, ¿qué debemos hacer? ¿Sacarle en cara el pecado a la persona? No. El número 2 es ¿quiénes? El número 2 es ¿quiénes? El número 3, ¿qué debemos hacer? Y la palabra dice, restauradle. Restauradle. Restaurad al tal. El término griego... se usa de un miembro descoyuntado que se coloca en su lugar. Hermanos, ¿alguna vez alguien se ha descoyuntado, se ha dislocado? Allá hay un hermano, alguien, también una dama, hay varios. Y cuando te descoyuntas el hombro, ¿cómo duele? Duele terrible. ¿Y qué haces con tu brazo? No quieres que ni lo toquen, ¿no? Te agarras del brazo, lo tienes ahí con tanto amor, cariño, impidiendo que las personas siquiera lo rocen, porque está descoyuntado. Y esperas que alguien venga y lo coloque en su sitio de la forma más tierna posible. Eso es restaurar. Pero nosotros, ¿qué hacemos cuando encontramos a nuestra pareja en pecado? Ah, le damos duro. Le damos duro. Le hablamos con las palabras más duras que pueda encontrar en mi léxico. Pero la Biblia dice, restauradle. Trátale con ternura. Trata con ternura. Repito, Romanos 12. Ama a tus enemigos. Trata de una forma adecuada. Eso es restaurar. Eso es lo que Dios está buscando. Letra B. La palabra se utiliza para referirse a la reparación de redes. Encontramos varios pasajes bíblicos donde se usa la palabra restaurar a la reparación de las redes. También se usa para lo que perfecciona el carácter. Y ahí tenemos una lista de textos bíblicos. No lo vamos a leer, solo mencionar. Cuando tú eres pescador y tiras tus redes al mar, si esa red tiene un hueco muy grande, vas a perder toda tu pesca. Tú no quieres tirar una red malograda, rota, con hueco, al mar. Vas a trabajar por las puras. Entonces, antes de, remiendas, reparas tu red. Eso es lo que Dios está diciendo. Restaura al hermano, restaura a la persona. Ayuda a que la persona esté bien. Con ese espíritu debemos llegar a los conflictos, porque siempre va a haber conflicto. Entonces vayamos a la resolución de los conflictos de esta manera. Número 4. ¿Con qué actitud? Dice claramente el versículo, con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre es un don del Espíritu Santo que obra en nuestro espíritu. Y es un fruto que está en el libro de Gálatas, capítulo 5, mansedumbre. Número 5. ¿Qué precaución debemos tomar? ¿Qué precaución? Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No vayas con soberbia, como que tú nunca vas a pasar por ese lugar. Hay un dicho que dice, nunca digas de este agua, no he de beber. Nunca digas eso. Considérate a ti mismo, hazlo con mansedumbre, hazlo con cariño. Restaura la vida de la persona. Considérate a ti mismo, es una transición del plural al singular. Porque está hablando, hermanos. Hermanos, hagan esto. Hermanos, miren en esto. Hermanos, pongan énfasis en esto. Pero luego dice, considerándote a ti mismo, singular. Singular, eres tú. Eres tú el llamado a tener misericordia. Letra B, para que tú no seas tentado. ¿Cómo es fácil que suceda? Cuando reprenden a muchos sin mansedumbre, lo que pasa es que en su vida misma está pasando algo. Mansedumbre. Un hombre muy famoso, un teólogo muy famoso, tenía ideas liberales, es decir, permitía esto, permitía aquello, no daba énfasis. Cuando una iglesia se preocupaba en proteger la santidad de los miembros, él decía, eso es exagerado, ya son legalistas. Entonces, él tenía un pensamiento un poco liberal. No, mira nomás esto, mira aquello, no hay problema. Y escribió muchos libros, influenciando en la vida de muchos creyentes a ser liberales. Cuando este hombre murió, su esposa decidió donar los libros de su esposo a una universidad. Entonces la universidad mandó a las personas a recoger tantos libros que tenía este teólogo. Y cuando empezaron a sacar los libros de este teólogo, descubrieron que detrás de los libros había un montón de revistas pornográficas. Descubrieron. Ese es el carácter que la persona tiene. No puede ocultarlo. Dios está diciendo, es fácil juzgar, pero concéntrate en mirarte a ti también. Considérate a ti también. Es fácil juzgar al esposo o a la esposa o a los hijos. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Si vas a solucionar los problemas y te echas una miradita a ti mismo, las aguas se van a calmar. La tormenta de lo que era un tornado, un maremoto, se va a convertir en solo un vientecito. Porque te miraste a ti mismo. Te diste cuenta, estoy haciendo un escándalo cuando yo también hago cosas. Y va a ser más fácil solucionar el asunto. Dios quiere que hagamos eso en nuestras vidas. Que tomemos ese tiempecito corto de reflexionar en nuestras propias vidas. ¿Recuerdan cuando tomamos la cena del Señor y se lee 1 Corintios capítulo 11? Dice que algunos han tomado la cena del Señor indignamente y por eso algunos están enfermos, otros están debilitados y muchos duermen. Y entonces la recomendación que da dice que debemos examinarnos a nosotros mismos. Esa es la recomendación que da para tomar la cena del Señor dignamente. Entonces, toma una pausa en tu vida, agarra el espejo para que te mires a ti mismo. Y ese espejo es la Biblia. ¿Cómo está tu vida? Entonces, calmarán los ánimos y podrás enfrentar el asunto con más tranquilidad, con misericordia y con mansedumbre, que así se solucionan los problemas para no ser tentados. 6 pautas para enfrentar un problema, y esto les dicto nomás. 6 pautas para enfrentar un problema. 1, conozca los hechos. Nosotros juzgamos sin conocer los hechos. No, Dios quiere que estés seguro. Tienes que estar seguro. Pregunta 1, 2, 3 veces antes de juzgar. Pregunta, pregunta, pregunta. Esto me hace recordar a un caso, una señora que era muy celosa. Llega el esposo del trabajo y la señora le revisa el hombro, le revisa aquí, un cabello. Me engañas con una mujer, ahí está la huella, ahí está, me estás engañando, una mujer, ahí está cabello negro. Al día siguiente el esposo llega a casa, la mujer le revisa, le encuentra otro cabello. Ahora me engañas con una rubia, aquí está la prueba de tu delito, me engañas, y la mujer convencida de que le engaña. Al día siguiente el hombre llega a casa, la mujer le revisa y encuentra un cabellito rojo. ¡Me engañas con una pelirroja! ¡Me engañas con una pelirroja! ¡Tú me engañas! ¡Me engañas! Al siguiente día el hombre llega a casa, la mujer le revisa, le busca por todas partes y no encuentra ningún cabellito. ¡Me engañas con una pelada! ¡Me engañas con una pelada! Estamos convencidos de nuestra propia verdad y no queremos escuchar otra verdad. Conoce los hechos antes de juzgar. Conoce, escucha, preocúpate. 2, pregúntate, ¿está impidiendo el crecimiento? ¿Lo que voy a decir y lo que voy a hacer es constructivo o destructivo? En el 2, ¿está impidiendo el crecimiento? A veces reaccionamos y en vez de ayudar a crecer, lo que hacemos es estorbar el crecimiento. 3, ¿es el momento propicio? ¿Es ahora el momento en que debo mencionar este asunto? Las cosas tienen su momento. Imagínate un doctor, un cirujano está entrando a operar el corazón de una persona y en plena operación cuando está sacando el corazón entra una enfermera corriendo y le dice, doctor, doctor, su mamá acaba de morir. ¿Creen que fue el momento prudente, preciso? ¡Ah, mi mamá! Suelta el corazón y se va. Y muere el otro. Escoge el momento preciso para decir las cosas. Hay que ser prudentes. Número 4. ¿Tengo una buena actitud para decir las cosas? Recuerden que las palabras son la mitad del mensaje. La otra mitad del mensaje es la actitud. Un hombre se casa y le dice a su esposa, ay, cariño, la primera noche, ¿no? A la mañana siguiente, ¿cómo amaneciste, mi amor? Romántico. 20 años después, molesto, despierta y dice, ¿cómo? ¿Amaneciste? Las mismas palabras cambió la actitud. Entonces, nosotros no es cuestión de qué es lo que digo, es cuestión de la actitud, la forma en cómo le digo, cómo lo digo. Número 5. ¿Hay respaldo familiar en las decisiones que voy a tomar? Hay un problema, hay un conflicto y estoy tomando una decisión. ¿Hay respaldo? Y número 6. ¿He pedido la ayuda de Dios? ¿Has tomado un tiempo para orar y decir, esto es lo que está pasando, esto es lo que debemos hacer, este camino debemos tomar? Ora a Dios, pídele ayuda a Dios. Cada que hay un conflicto, dobla rodillas, Señor de eterna misericordia, ayúdame. Y como dice el libro de Santiago, Señor, dame sabiduría para tocar este tema con mi esposa, con mis hijos. Dame sabiduría. Y Santiago dice, al que pide sabiduría, se le dará en abundancia y sin reproche. Ora a Dios. No vayas en tu propia sabiduría. No vayas con tus propias convicciones. Pídele a Dios y Él te va a ayudar a resolver ese conflicto. Vamos a terminar esta parte, hermanos. Mañana vamos a continuar con más material, ya la página 7 para el día de mañana. Pero antes, bueno, agradecerles por vuestra atención, por vuestra presencia. Agradecerles, hermanos, por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios. Agradecer a la iglesia. Es un privilegio, pastor, estar con ustedes. Y Dios nos está permitiendo servir allá en Trujillo. Pero ustedes tienen que saber, hermanos, cómo Dios trabaja. ¿Cómo es la mano de Dios? Dios es tan misericordioso que en el aspecto ministerial el Señor nos está permitiendo ser, mi esposa y yo estamos trabajando en una iglesia, estamos pastoreando una iglesia, estoy pastoreando una iglesia, la Iglesia Bautista de Fe. Las situaciones en América Latina, de memoria ustedes se las conocen. Entonces, para hacer la obra de Dios, Dios en su grande y profunda misericordia usa a personas. Y en este caso, nosotros pertenecemos a una institución llamada El Camino de la Vida. El Camino de la Vida es una institución que nos está permitiendo tener un ministerio amplio allá en el Perú. Dios está haciendo maravillas. Mañana voy a compartir de lo que Dios está haciendo en Trujillo, Perú. Van a ver maravillas está haciendo Dios allá. Pero gracias al soporte de muchas personas. La iglesia nos soporta a nosotros como misioneros, a mi esposa y a mí, nos soporta como misioneros. Es decir, nosotros somos vuestros misioneros. ¿Sabían eso? Muchos no sabían, ¿no? Pero están delante de ustedes un misionero de ustedes, que ustedes soportan, ustedes nos apoyan. La iglesia Reston Bible Church nos apoya y con ese apoyo es que estamos haciendo la obra allá en Cusco, en Perú. Pero la iglesia encamina por medio de una institución que está haciendo grandes cosas en toda América Latina. Esta institución es El Camino de la Vida, en español. ¿Ya? En inglés tiene su nombre. Y a Dios gracias ha puesto allí una persona muy idónea como director de la misión del Camino de la Vida. El hermano Daniel Sandoval es el director de la misión. En inglés, Spanish word. No sé si lo he dicho bien, pero hagan de cuenta que lo he dicho bien. Entonces, el director es el encargado de lo que se está haciendo a través de la misión en diferentes países de toda América Latina. Él está con nosotros, él nos está acompañando. Ustedes entenderán, hacemos un equipo. Y el hermano Daniel Sandoval, que es el director de la misión, va a compartir con nosotros una parte de lo que se está haciendo a través de la misión. Entonces vamos a escuchar por unos minutos al hermano Daniel Sandoval.
Hermanos, es un gusto estar con todos ustedes ya el día de ayer y ya hoy, el segundo día. Realmente cuando el hermano René y yo nos reunimos una vez por Skype hace varios meses para pensar acerca de la posibilidad de invitarle a venir a Estados Unidos, quisimos que la venida del hermano René y de su esposa Isabel cumpliera objetivos que engrandecieran el reino de Dios. Y creo, por los que estuvimos ayer en la noche y por los que estamos el día de hoy, que el hecho de poder escuchar su palabra de una manera clara engrandece el nombre de Dios, ¿verdad? Y nuestra oración ha sido y seguirá siendo que lo que nuestro hermano René está compartiendo durante este fin de semana podrá traer resultados positivos en los hogares de cada uno de ustedes. Además del propósito de compartir la palabra, hemos tenido un segundo objetivo, que es poder visitar iglesias que sostienen al Ministerio del Camino de la Vida, para poder compartir de qué manera el Señor está bendiciendo la labor del Camino de la Vida y por ende la labor de creyentes como ustedes que sostienen a nuestro ministerio. Andando, caminando allá abajo, me encontré que tienen la de esta tarjeta Global Staff, le llaman, y aquí aparecen los misioneros del Camino de la Vida que son sostenidos por esta iglesia. Tal vez alguno de ustedes dirá, yo ni sabía. No se preocupen, no hay problema. En una iglesia tan grande, a veces es tan complicado poder conocer todas las áreas que Dios está usando dentro de una iglesia, ¿verdad? Y por eso es precisamente el objetivo de poder visitar iglesias que nos sostienen, para poder ser un poco más visibles. Así es de que el día de mañana, ya René ya anticipó que él va a estar compartiendo algo con respecto a la obra específicamente en Perú. Yo voy a estar compartiendo también brevemente el día de mañana un poco más global, qué es lo que como ministerio estamos haciendo, cómo operamos y cómo Dios está llevando a cabo la gran comisión por medio de lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Esta tarde, ya casi tarde, quería compartir nada más brevemente. Este es el equipo de misioneros con los cuales trabajamos. Algunos de ustedes habrán visto fotos cuando nuestro hermano, el pastor Salvador, fue a la conferencia del Camino de la Vida en Paraguay. Y bueno, esta foto representa el equipo del Camino de la Vida. Y este equipo de misioneros, estamos hablando de 18 misioneros en 14 países de América Latina, tenemos como objetivo fundamental el poder apoyar a las iglesias en toda Latinoamérica en la tarea de dar a conocer el Evangelio. Entonces, este es nuestro objetivo como ministerio. Yo sé que el hermano Salvador ya lo compartió, pero a mí me gusta hacer énfasis porque como nuestro objetivo es apoyar a las iglesias que hablan en español en Latinoamérica, creo que este grupo de creyentes entra en esta categoría. ¿Cuántos de ustedes ya bajaron la aplicación del Camino de la Vida? Por ahí me enteré que uno ya lo hizo. A ver, levante su mano, ¿quién más ha bajado la aplicación? 1, 2, 3, ok. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen teléfonos inteligentes? ¿Cuántos tienen Android o iPhone o Windows? A ver, levante la mano. A ver, levántela bien. Muy bien. Entonces, quiere decir que a los que levantaron la mano la segunda vez y no lo levantaron la primera vez, les quiero dejar una tarea. chequen esta aplicación. Nosotros como ministerio hace 2 años estuvimos analizando, bueno, Señor, gracias porque nos permites llegar por medio de la radio a Latinoamérica. Pero ¿cómo podemos ayudar a las nuevas generaciones que tienen tecnología en la mano para compartir el evangelio? Y eso es justamente lo que es nuestra aplicación. Nuestra aplicación tiene el objetivo de que el evangelio sea proclamado por medio de la aplicación. Ustedes pueden compartir esta aplicación. Tienen familiares en Latinoamérica y familiares que quizá necesitan conocer de Jesucristo. Y esta aplicación permite esto. En primer lugar, permite que nosotros como creyentes podamos ser edificados por medio de las predicaciones que están en la aplicación. Pero además, esto permite que ustedes puedan compartir el evangelio electrónicamente con sus familiares y con sus amigos, estén en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en El Salvador. Ustedes pueden compartirlo con tan solo 3 clics. Pueden compartirlo por WhatsApp, por Twitter, por Facebook. Pueden compartir ustedes un programa y de esta manera usar la tecnología para que ustedes mismos lleven el evangelio a muchas personas que necesitan conocerlo. Actualmente esta aplicación son ya 3,000 teléfonos o tablets que ya han bajado esta aplicación desde que la lanzamos hace el 20, sí, este mes cumplimos ya 1 año de haber lanzado esta aplicación. Y le damos gracias a Dios por esto. Son casi 60,000 veces que se han escuchado ya los programas. Llevamos un récord. La compañía que nos provee el soporte nos da números mensuales. Y le damos gracias a Dios porque la aplicación está teniendo buen movimiento entre aquellos que utilizan los aparatos móviles. Entonces, quiero mostrarles este breve video que explica un poquito más, un poco mejor de lo que yo lo podría hacer. ¿Podrías ponerle play? que, hermanos, les dejo tarea para el día de mañana. Miren, cuando iniciamos este proyecto, primeramente en oración, hicimos un estudio y descubrimos que a lo menos hasta hace un año y medio no había aplicaciones evangelísticas en los mercados. Me refiero en el de Apple, en el de Google y en el de Windows. No había, había aplicaciones cristianas para cristianos, pero un material evangelístico para utilizar de esta manera no había. No sé si al día de hoy ya haya, pero le damos gracias a Dios porque nos ha permitido desarrollar esta herramienta. Entonces, les animo a que la bajen. Me dice el hermano Salvador, si no han escuchado los programas, aquí hay CDs disponibles, gratuitos. Entonces, van a estar aquí al frente si quieren tomar uno y llevárselo. Y quizá conocen a alguien que no tiene teléfono inteligente, pero que el CD lo puede escuchar. Otra buena herramienta evangelística. Regalan CDs para que alguien esté escuchando. En Facebook, ¿cuántos tienen cuenta de Facebook? Levanten la mano. No les dé pena, por favor. Yo levanté la mano. Ok, miren, Facebook. Miren, vemos tantas cosas bobas en el Facebook. ¿Cuántas veces ven algo evangelístico en el Facebook? Y discúlpenme, pero aún hasta cosas cristianas que uno dice, ¿por qué cristianos están poniendo este tipo de cosas? Ok, queremos ayudar a los cristianos a que en el Facebook puedan estar poniendo cosas que a la gente le lleven a pensar, como el hermano René ha estado diciendo, en el plan bíblico, en lo que Dios ha establecido por medio de su palabra. Ahora, ¿qué pueden hacer con Facebook? Bueno, con Facebook simplemente buscan nuestra página, le ponen me gusta, y cada que nosotros ponemos un programa o un versículo bíblico o un pensamiento o una foto llamativa, va a aparecer en su muro. Aparece un programa, ajá, ahí en el Facebook. Ustedes le dan compartir y todos sus contactos, ¿cuántos de ellos no serán cristianos? Necesitan escuchar la palabra de Dios y en Facebook puedan escuchar un programa. Así es de que esta es una herramienta. Hoy les vengo a ofrecer una herramienta. Mañana les voy a compartir el impacto del ministerio. Hoy es compartirles esta herramienta WhatsApp. ¿Cuántos tienen WhatsApp? No levanten la mano. Por WhatsApp, ustedes escuchan el programa en la aplicación, le dan compartir al programa, lo pueden compartir como mensaje en WhatsApp, lo pueden compartir como mensaje en Facebook, lo pueden compartir como mensaje de texto en su teléfono, lo pueden compartir por correo electrónico, pueden compartir un programa. Así es de que queremos darle esta herramienta porque estoy seguro que ustedes se comunican con sus familiares y con sus amigos en América Latina. Aquí tienen una herramienta que ustedes pueden usar. Así es de que, hermanos, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de que René pueda traer la palabra de Dios y de que como ministerio podamos compartirles estas herramientas que esperamos que sean de bendición para ustedes. Así es de que, hermano Salvador, ¿le dejo el tiempo?
Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes y pedirles que nos pongamos de pie. Vamos a concluir con una oración. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos a esta hora escuchar la exposición de tu palabra, Señor, que ha traído el pastor René. Gracias por el ministerio del Camino de la Vida que nos permite traer al hermano René. Gracias por la obra que tú estás haciendo en Latinoamérica a través de cada uno de los misioneros, Señor, que esta iglesia fielmente soporta debido a las donaciones que cada uno de nosotros aportamos. Y, Señor, permite que el resto del día que podamos disfrutar, podamos gozar de tu presencia. Y, Señor, que el día de mañana podamos gozarnos a las 9 de la mañana, podamos venir dispuestos a escuchar tu palabra y a gozarnos en ti, oh Dios. Toda la alabanza y toda la gloria para ti en el nombre de Jesús. Amén.